Hola a todos. Antes de comenzar con la lectura colectiva de Quijote de la Mancha, voy a recitar un poema titulado Margarita de Rubén Darío, de Prosas Profanas. ¿Recuerdas que querías ser una Margarita Gutiérrez? Fijo en mi mente tu extraño rostro está, cuando cenamos juntos en la primera cita, en una noche alegre que nunca volverá. Tus labios escarlatas de púrpura maldita, sorbían el champaña del fino baccarat. Tus dedos deshojaban la blanca margarita. Sí, no, sí, no. Y sabías que te adoraba ya. Después, oh flor de histeria, llorabas y reías. Tus besos y tus lágrimas tuve en mi boca yo. Tus risas, tus fragancias, tus quejas eran mías. Y en una tarde triste de los más dulces días, la muerte, la celosa, por ver si me querías, como una margarita de amor te deshojó.
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero salpicó las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda. El resto de ella concluía ensayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de lo mismo, y los días de entre semana se honraba con su vellorí de lo más fino. Tenía en su casa a una ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20 y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quejana. Pero esto importa poco a nuestro cuento. Basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad.
Después de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballería, con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo a punta el ejercicio de la caza y aún la administración de su hacienda, y llegó a tanta curiosidad y destino en esto que vendió muchas enegas de tierras de sobredura para comprar libros de caballería en que leer, y así llevó a su casa todos cuanto pudo haber de ellos y de todos. Ninguno le parecía tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas intrincadas razones suyas le parecían de perlas. Y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafío, donde en muchas partes hallaba escrito:
la razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece que con razón me quejo de vuestra fermosura. Y también cuando leía los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. Con estas razones perdía el pobre caballero el juicio y desvelábase por entenderlas y desentrañarles el sentido, que no se lo sacara ni las entendiera el mismo Aristóteles si resucitara para solo ello. No estaba muy bien con las heridas que don Belianís daba y recibía, porque se imaginaba que por grandes maestros que le hubieran curado, no dejaría de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales. Pero con todo, alababa en su autor aquel acabar su libro con la promesa de aquella inacabable aventura, y muchas veces le vino deseo de tomar la pluma y dalle fin al pie de la letra como allí se promete. Y sin duda alguna lo hiciera, y aun saliera con ello, si otros mayores y continuos pensamientos no se lo estorbaran.
Tuvo muchas veces competencia con cura, mejor caballero en su lugar, que era hombre docto, graduado en Sigüenza, sobre cual había ido mejor caballero Palmerín e Inglaterra, o Amadeus de Gaula, más maese Nicolás, barbero del mismo pueblo, decía que ninguno llevaba el caballero de Febo, y que si alguno se le podía comprar era de don Galaor, hermano de Amadís de Gaula, porque tenía muy ocupada condición para todos.
Que no era caballero melindroso ni tan llorón como su hermano, y que en lo de la valentía no le iba en zaga. En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo, de claro en claro, y los días de turbio en turbio. Y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamentos como de pendencias. Batallas, desafíos, heredias, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles.
Y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo. Decía que el Cid Ruiz Díaz había sido muy buen caballero, pero que no tenía que ver con el caballero de la ardiente espada, que de solo en revés había partido por medio de dos fieros descomunales gigantes.
Mejor estaba con Bernardo de la industria del Hércules, cuando ahogó en Arteo, hijo de la tierra. Entre los brazos decía mucho el gigante Morgante, porque con ser de aquella generación gigantea, que todos los soberbios y descomedidos, él solo era afable y bien criado. Pero, sobre todos, estaba bien con Reinaldos de Montalbán, y más cuando le veía salir de su castillo y robar cuantos topaba, y cuanto en Allende robó aquel ídolo de Mahoma, que era todo en oro, según dice su historia, diera él por dar una mano en cocés al traidor del galardón. Él ama a quien tenía, y él aún a su sobrina de hendidura.
En efecto, rematando ya su juicio, vino a dar el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo, y fue que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra como para el servicio de su república, hacerse caballero andante y irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras y a ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros andantes se ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio y poniéndose en ocasiones y peligros donde, acabándolos, cobrase eterno nombre y fama.
Imaginábase el pobre ya coronado por el valor de su brazo, por lo menos el imperio de Trapisonda, y así, con estos agradables pensamientos, llevado del extraño gusto que en ellos sentía, se dio priesa a poner en efecto lo que deseaba. Y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos, que tomabas de Orín, llenas de moho, luengos siglos habían sido de sus bisabuelos, pero estaban puestas y olvidadas en un rincón.
Limpiólas y aderezólas lo mejor que pudo, pero vio que tenían una gran falta, y era que no tenían celada de encaje, sino morrión simple. Más a esto, suplió su industria, porque de cartones hizo un modo de media celada que, encajada con el morrión, nacía una apariencia de celada entera. Es verdad que, para probar si era fuerte y podía estar al riesgo de una cuchillada, sacó su espalda y le dio dos golpes. Y con el primero, y en un punto, deshizo lo que había hecho en una semana.
Y no dejó de parecerle mal la facilidad con la que había hecho pedazos, y por de tal manera que él quedó satisfecho de su fortaleza, y sin querer hacer nueva experiencia de ella, la diputó y tuvo por celada finísima de encaje. Fue luego a ver su rocín, y aunque tenía más cuartos que un real y más tachas que el caballo de Gonela, que tantún pelis osa fui, le pareció que ni un bucéfalo de Alejandro ni la belleza del Cid con él se igualaban.
4 días se le pasaron en imaginar qué nombre le pondría, porque, según se decía él a sí mismo, no era razón de caballero tan famoso y tan bueno él por sí estuviese sin nombre conocido. Y ansí procuraba acomodársele de manera que declarase quien había sido antes que fuese de caballero andante. y lo que era entón, pues estaba muy puesto en razón, que, mudando su señor estado, mudase él también el nombre, y le cobrase famoso y destruendo como convenía a la nueva orden y al nuevo ejercicio que ya profesaba. Pues de muchos nombres que formó, borró y quitó, añadió, deshizo y tornó a hacer en su memoria e imaginación. Al fin le vino a llamar Rocinante, nombre, a su parecer, alto, sonoro y significativo de lo que había sido cuando fue Rocín, antes de lo que ahora era, que era antes y primero de todos los Rocines del mundo.
Puesto nombre y tan a su gusto, a su caballo quiso ponérsele a sí mismo, y en este pensamiento duró otros 8 días, y al cabo se vino a llamar Don Quijote, de donde, como queda dicho, tomaron ocasión los autores de esta tan verdad historia, que sin duda se debía llamar Quijada y no Quesada, como otros quisieron decir, que sin duda se debía, acordándose que el valeroso Amadís no solo se había contentado con llamarse Amadís a secas, sino que añadió el nombre de su reino y patria, por hacerla famosa, de la suya y llamarse Don Quijote de la Mancha, con que a su parecer declaraba muy al vivo su linaje y patria, y la honraba con tomar el sobrenombre de ella.
Limpiadas pues sus armas, hecho del morrión celada, pues su nombre de Rocín y dama de quien amorarse, porque el caballero andante sin amores era árbol, sin hojas. Mi buena suerte, mi encuentro por ahí con algún gigante, con el oriento les mitad del cuerpo. Y finalmente el berzo y el rindo no será bien tender a quien haberle pensado yo, y que entre yo y se hinque en rodillas entre mi dulce señora y diga con voz humilde y rendida:
yo, señora, soy el gigante Caraculimbriano, señor de la ínsula Malandrania, a quien venció en singular batalla el jamás, como se debe, alabado caballero Don Quijote de la Mancha, el cual me mandó que me presentase ante la vuestra merced, para que la vuestra grandeza disponga de mí a su talante.
Oh, cómo se holgó nuestra buena caballero cuando hubo hecho este discurso, y más cuando halló o quien dar nombre de su dama. Y fue a lo que se cree, que en un lugar cerca del suyo había una moza labradora y de muy buena parecer, de quien él un tiempo anduvo enamorado, aunque alguno entendiera. Ella jamás lo supo ni se dijo cara de ello.
Llamábase Aldonza Lorenzo, y a esta le pareció ser bien darle título de señora de sus pensamientos, y buscándole nombre de que no desdijese mucho del suyo, y que tirase y se encaminase al de princesa y gran señora, vino a llamarla Dulcinea del Toboso, porque era natural del Toboso, nombre a su parecer músico y peregrino significativo, como todos los demás que a él y a sus cosas había puesto.
Capítulo 2. Hechas pues estaban prevenciones, no quiso aguardar más tiempo a poner en efecto su pensamiento, apretándole a ello la falta que él pensaba que hacía en el mundo su tardanza, según eran los agravios que pensaba deshacer, tuertos que enderezar, sin razones que enmendar, y abusos que mejorar, y deudas que satisfacer.
Y así, sin dar parte a persona alguna de su intención y sin que nadie le viese, una mañana antes del día, que era uno de los calurosos del mes de julio, se armó de todas sus armas, subió sobre Rocinante, puesta su mal compuesta celada, embrazó su adarga, tomó su lanza y por la puerta falsa de un corral salió al campo, con grandísimo contento y alborozo de ver con cuánta facilidad había dado principio a su buen deseo.
Más apenas se vio en el campo, cuando le asaltó un pensamiento terrible, y tal que por poco le hiciera dejar la comenzada empresa, y fue que le vino a la memoria que no era armado caballero, y que, conforme a la ley de caballería, ni podía ni debía tomar armas con ningún caballero, y puesto que lo fuera, había de llevar armas blancas, como noble caballero, sin empresa en el escudo hasta que por su esfuerzo la ganase.
Estos pensamientos le hicieron titubear en su propósito más, pudiendo más su locura que otra razón alguna. Propuso de hacerse armar caballero del primero que topase a imitación de otros muchos que así lo hicieron. Según él, había leído en los libros que tal le tenían, en lo de las armas blancas, y pensaba limpiarlas de manera en teniendo lugar, que lo fuesen más que un armiño. Y con esto se quedó y prosiguió su camino, sin llevar otro que aquel que su caballero quería, creyendo que en aquello consistía la fuerza de las aventuras.
Yendo, pues, caminando, nuestro flamante aventurero iba hablando consigo menso y diciendo: ¿quién duda sino que en los venideros tiempos, cuando salga a la luz la verdadera historia de mis famosos hechos, que el sabio que los escribiere no ponga, cuando llegue a contar mi primera salida tan de mañana, desde manera? Apenas había el rubicundo Apolo, teniendo por la faz de la ancha y espaciosa tierras las adoradas hebras de sus hermosos cabellos, y apenas los pequeños y pintados pajarillos con sus arpadas lenguas habían saludado con dulce y melifua armonía la venida de la rosada aurora, que dejando la blanda cama del celoso marido por las puertas y balcones del manchego horizonte a los mortales se mostraba, cuando el famoso caballero Don Quijote de la Mancha, dejando las ociosas plumas, subió sobre su famoso caballo Rocinante y comenzó a caminar por el antiguo y conocido campo de Montiel.
Y era la verdad que por él caminaba, y añadió diciendo: dichosa edad y siglo dichoso a donde saldrán a la luz las famosas hazañas mías, dignas de entallarse en bronces, esculpirse en mármoles y pintarse en tablas, para memoria de en futuro.
Oh tú, sabio encantador, quienquiera que seas, ¿a quién ha de tocar el ser coronista de esta peregrina historia? Rógate que no te olvides de mi buen Rocinante, compañero eterno mío en todos mis caminos y carreras. Luego volvía diciendo, como si verdaderamente fuera enamorado: oh princesa Dulcinea, señora de este cautivo corazón, mucho agravio me habedes fecho en despedirme y reprocharme con el riguroso afincamiento de mandarme no parecer ante la vuestra fermosura. Plegaos, señora, de membraros de este vuestro sujeto corazón, que tantas cuitas por vuestro amor padece.
Con esto se iba ensartando otros disparates, todos al modo de las que sus libros le habían enseñado, imitando en cuanto podía su lenguaje. Y con esto caminaba tan despacio y el sol entraba tan apriesa y con tanto ardor que fuera bastante a derretirle los sesos, si algunos tuviera.
Casi todo aquel día caminó sin acontecerle cosa que da que de contar fuese, de lo cual se desesperaba porque quisiera topar luego con quien hacer experiencia de valor de su fuerte brazo. Autores hay quien dice que la primera aventura que le avino fue la del puerto Lápice.
Otros dicen que la de los molinos de viento, pero lo que yo he podido averiguar en este caso y lo que he hallado escrito en los anales de la Mancha es que él anduvo todo aquel día y al anochecer su rocín y él se hallaron casados y muertos de hambre.
Y que mirando a todas partes por ver si descubría algún castillo o alguna majada de pastores donde recogerse y a donde pudiese remediar su mucha necesidad, vio, no lejos del camino por donde iba, una venta, que fue como si viera una estrella que no a los portales, sino a los alcázares de su redención le encaminaba. Diose priesa a caminar, y llegó a ella a tiempo que anochecía.
¿Estaban acaso a la puerta dos mujeres mozas, de estas que llamaban el del partido, las cuales iban a Sevilla con unos arrieros que en la venta aquella noche hacer jornada, y como nuestro aventurero todo cuanto pensaba, veía, imaginaba, le parecía hacer hecho a pesar al modo de lo que había leído, y luego vio a la venta, se le representó que era un castillo con sus cuatro torres y chapiteles lucientes de plata, sin faltarle su puente levadiza y honda cava, con todos aquellos adherentes que semejasen castillo se pintan.
Fuese llegando a la venta que a él le parecía castillo, y a poco trecho de ella detuvo las riendas a Rocinante, esperando que algún enano se pusiese entre las almenas a dar señal con alguna trompeta de que llegaba Caballero al castillo. Pero como vio que se tardaban y que Rocinante se daba priesa por llegar a la caballeriza, se llegó a la puerta de la venta y vio a las dos distraídas mozas que allí estaban, que a él le parecieron dos hermosas doncellas o dos graciosas damas que delante de la puerta del castillo se estaban solazando.